Radio 5 Todo Noticias. Cartagena. Informativos de Radio Nacional de España. Antonio Sánchez Carrión.
Muy buenos días. Los socialistas cartageneros le han mostrado este fin de semana su apoyo al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, quien este lunes va a desvelar si continúa en el gobierno o presenta su renuncia. Y en los deportes, otro pasito más por la permanencia del Fútbol Club Cartagena en segunda división al ganar 0-1 al Levante. En fútbol sala, goleada balsámica del Jimbi Cartagena a Osasuna 7-0 que le clasifica matemáticamente para los playoffs por el título. Enseguida se lo contamos. Antes conectamos con la policía local de Cartagena para conocer cómo se circula a esta hora por la ciudad. Gente Carmen Otón, buenos días.
Muy buenos días desde Policía Local de Cartagena. Ahí tenemos cortadas al tráfico Julio Camba, Parque de la Sombra, subida al Faro con calle Triolas en la zona Cabo de Palos, Providencia, Velarde y San Pedro, Mozart en el Bohío, subida al Plan, Huerto Patón y Alfonso Vargas en la zona de La Puebla, Postigo de Amaro entre calle Océano Ártico y Huerto de Amaro y Francisco Salinas con calle Mozart en la zona del Bohío del Mercadillo. Se encuentra instalado de momento en Barrio Pejas. Eso es todo, buen día.
Gracias igualmente. Y en cuanto al tiempo, la información de la Agencia Estatal de Meteorología es de Laura Vila. Muy buenos días.
Buenos días. Hoy en Cartagena y comarca el cielo está nuboso con chubascos ocasionales más frecuentes e intensos a partir de esta mañana, cuando irán ocasionalmente acompañados de tormentas y pueden ser localmente fuertes en el interior. El viento es flojo variable y las temperaturas se mantienen con pocos cambios y marcarán 21 grados en Cartagena y en Mazarrón, 20 en San Pedro del Pinatar y 18 en La Unión. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
La realización técnica de este informativo es hoy de Jerónimo Sánchez. Me acompaña ante el micrófono Carolina Sarobe.
Radio 5 Todo Noticias.
Como les decíamos, este lunes el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, concluye su periodo de meditación tras la apertura de diligencias judiciales contra su esposa por supuesto tráfico de influencias. A lo largo del fin de semana se han sucedido las manifestaciones en su favor, además de la de Madrid, a la que acudieron 6 autobuses desde la región. Ayer domingo hubo concentración en Cartagena con un centenar de personas.
La convocatoria la promovía el Foro Ciudadano de la región. En ella han participado líderes socialistas como la vicesecretaria regional Carmina Fernández o el secretario general en Cartagena, Manuel Torres.
Estamos viviendo un secuestro del Consejo General del Poder Judicial, estamos viviendo que las cloacas del Estado han atacado a personas por el hecho de ser de izquierda, se las han espiado, estamos viendo cómo por parte de cabeceras de medios de comunicación de ultraderecha se están lanzando bulos y mentiras contra las personas y tenemos que defendernos, tenemos que defender nuestra democracia.
Queremos recordarle a Pedro que merece la pena. Merece la pena seguir manteniendo ese gobierno progresista para seguir aumentando la justicia social, los derechos sociales y sobre todo para que la derecha no gane. Pero no esa derecha que es realmente democrática, como a veces también han salido, sino esa derecha reaccionaria, esa derecha que le vale todo solo y única y exclusivamente para seguir manteniéndose en el poder.
Desde Podemos piden a Sánchez que se quede para legislar frente a los medios de comunicación que difunden bulos y reformar los órganos judiciales, además de democratizar la justicia a la que solo acceden, dicen, los hijos de las familias más acomodadas. María Marín, portavoz de los morados.
Nosotros estamos de acuerdo en que hay una campaña de la ultraderecha política, judicial y mediática que amenaza la democracia y que ya no se puede mirar más hacia otro lado, como el PSOE, por cierto, hizo cuando la víctima era Podemos. La solución no es huir, es plantarles cara.
Para el Partido Popular, Sánchez pretende lavar su imagen y desviar la atención para ocultar los escándalos judiciales que cercan al PSOE y al gobierno y ven con preocupación cómo emplea su victimización para aumentar la polarización en España en un nuevo paso para embarrar más aún la política. Escuchamos a la portavoz regional del Partido Popular, Miriam Guardiola.
Está acorralado por los casos de corrupción política, económica y moral. Y lo que ha hecho Pedro Sánchez es una irresponsabilidad con todos los españoles y una falta de respeto y una frivolidad con las instituciones. El problema que tiene Pedro Sánchez es judicial y no viene de 2 días, sino de hace 2 años. Yo creo que si Pedro Sánchez tiene que parar a reflexionar si merece la pena ser presidente, es que no merece la pena que sea presidente.
Los agricultores vuelven este lunes a la calle, pero lo harán por motivos laborales. Se van a concentrar frente a la delegación del Gobierno en Murcia.
Reclaman ayudas al Gobierno de la Nación por los estragos que ha causado la sequía a las explotaciones de secano, a la ganadería extensiva y a la apicultura. Una manifestación que no va a ser la última. Paco Gil, de COAG.
Vamos a dar una vuelta a la puerta de la delegación de Gobierno por el tema de la sequía que tenemos en esta región. Pero vamos, nosotros el cuerpo todavía nos pide guerra porque no hemos hecho nada, no hemos conseguido nada, todo sigue igual.
Y patronal y sindicatos negocian el convenio del campo con el reto de actualizar las nóminas de 15.000 trabajadores de empresas ligadas a ProExport tras la subida del salario mínimo. Los sindicatos quieren reducir también la jornada laboral.
Un convenio que caducó a finales del año pasado con unas tablas salariales firmadas 2 años antes y, por tanto, sin recoger la doble subida del salario mínimo. Por eso, uno de los retos es actualizarlas. José Ibarra, secretario general de Comisiones Obreras en la comarca.
Que el salario mínimo interprofesional lo ha ido subiendo el Gobierno, pero las patronales agrarias de la región de Murcia han sido reticentes a asumirlo dentro de los convenios, ¿no? Pues uno de los objetivos es ese, ¿no? Y otro objetivo que tenemos es que las categorías salariales del convenio, las más bajas categorías salariales, no estén todas por igual. El salario mínimo subió tanto que hay 4 categorías que están cobrando lo mismo. Eso no puede ser.
Otra petición de los sindicatos será la reducción de la jornada laboral. UGT propone pasar de las 1.818 horas anuales a las 1.800. Comisiones, UGT y el sindicato Redes negocian el convenio con ProExport. Pedro Alfonso Carrer, responsable de Relaciones Laborales de la patronal, confía en el entendimiento con la parte social, pero acusa al Gobierno central de poner trabas a la negociación con la regulación vía Real Decreto del salario y la jornada.
Si no suben el salario por vía decreto, nos suben el salario, nos reducen la jornada, las horas de trabajo anuales en un sector como el nuestro, que es estacional y que hay escasez de mano de obra, pues nos están dificultando mucho la negociación colectiva.
El Ayuntamiento de Cartagena, a través de la Concejalía de Empleo y la Agencia de Desarrollo Local, continúa fortaleciendo el papel de la Mesa de Formación de las Nuevas Industrias, una mesa que impulsó junto a la COEC, a la que se han sumado las empresas más importantes de Cartagena, como es el caso de Navantia, así como las entidades con capacidad de formación.
El concejal de Empleo, Álvaro Valdés, y la directora de la ATLE, María Ángela Rodríguez, han mantenido una reunión con la Dirección de Reparación de Megayates de Navantia para profundizar en las vías de colaboración formativa iniciadas a través de la mesa. Escuchamos al concejal Álvaro Valdés.
Les hemos explicado que podemos ofrecer desde la agencia para cubrir sus necesidades de profesionales cualificados. Hemos aprovechado también para profundizar en las vías de colaboración formativa indicadas a través de la mesa. Quiero recordar que en la Mesa de Formación de las Nuevas Industrias participan un total de 55 entidades y ya hemos diseñado 18 cursos este año orientados a las nuevas industrias, atendiendo siempre a la demanda de las empresas de Cartagena.
El puerto de Cartagena ha cerrado la mejor semana en turismo de cruceros este mes de abril con 9 buques y 2.500 turistas, un mes que va a finalizar con más escalas hoy y mañana, que supondrán un total de 27 cruceros este mes y cerca de 27.000 turistas.
El vicepresidente de la Autoridad Portuaria, Pedro Pablo Hernández, expresa su satisfacción por el incremento de turistas que llegan a la ciudad.
Solo en esta semana ha habido 3 dobles escalas y 2 cruceros que nos han visitado por primera vez y que finaliza con un domingo donde desembarcarán 500 cruceristas en la primera triple escala del año. Con 27 escalas y cerca de 27.000 pasajeros, abril es el mejor mes del año en escala de cruceros.
Radio 5 Todo Noticias. Cartagena. Informativos de Radio Nacional de España.
La Junta Vecinal de la Diputación Cartagenera de Perín continúa en su empeño para declarar las celebraciones del burro como fiesta de interés turístico regional. Se trata de una fiesta basada en la leyenda que narra cómo tuvieron que subir un burro al campanario de esta diputación para quitar una mata de mala hierba no deseada. Desde entonces, y a comienzos de agosto, hicieron un burro a obra de cartón piedra a lo alto del campanario.
Una ceremonia que anticipa las celebraciones el 15 de agosto de su patrona, la Virgen de la Piedad. Enrique Pérez Avellán, concejal de Movimiento Ciudadano en el Ayuntamiento de Cartagena.
Entendemos que esta leyenda tradicional y centenaria de la población de Perín reúne los requisitos exigidos para que sea declarada fiesta de interés turístico regional, atendiendo a criterios tales como su tradición popular, antigüedad, originalidad en su celebración, carácter lúdico festivo, polo de atracción para visitantes o su celebración periódica, entre otras razones.
De la mañana, 55 minutos. Repasamos ahora las portadas de los periódicos de la región en sus ediciones de Cartagena.
Un plan para el retorno de talento deja sin consolidar a una treintena de científicos. Es la noticia principal en el diario La Verdad. El periódico explica que ni la UMU ni la UPCT cuentan con plazas para los investigadores que volvieron del extranjero con contratos del programa Zambrano del Ministerio de Ciencia. La Opinión destaca: el alcoholismo lleva cada año al médico a 15.000 murcianos.
Las imágenes de portada de ambos diarios resaltan la victoria del Fútbol Club Cartagena. Ortuño aleja el peligro un poco más, dice La Verdad. Triunfo con aroma a salvación, se lee en La Opinión. El Fútbol Club Cartagena supera al Levante y se acerca más a la permanencia en un partido donde el árbitro anula un gol a su rival en el tiempo añadido, quedando el marcador 0-1.
En los digitales, Cartagena Plaza titula: el puerto afronta un plan de inversiones hasta 2027 por valor de 260 millones de euros basado en la sostenibilidad, digitalización, obras e innovación. La autoridad portuaria incrementa cerca de un 5% el dinero destinado a estos propósitos respecto al anterior. En cartagenadehoy.com, apoyo con paraguas a Pedro Sánchez. La plaza del ayuntamiento ha acogido este domingo una concentración convocada con el lema: defender la democracia, democratizar la justicia.
Y en el Deportivos por Cartagena: ha sido el partido más completo que hemos jugado fuera de casa. Declaraciones de ante Julián Calero, el entrenador del Fútbol Club Cartagena, quien admitió que la victoria en Valencia ha sido muy importante, pero volvió a pedir cautela y paciencia.
Radio 5 Deportes.
Estamos hablando de esa victoria del Cartagena en Levante con tanto de Alfredo Ortuño. El Levante estuvo cerca de rescatar un punto en los últimos minutos, ya que se le anuló un tanto por una mano. También el delantero Yeclano se le anuló un gol en la primera mitad por fuera de juego. Julián Calero es el entrenador del Cartagena.
Aquí a seguir trabajando, a seguir hincando la rodilla, seguir con el pico y la pala, porque lo vamos a necesitar estos 5 partidos. Como nos abandonemos o creamos que ya está hecho, entonces nos llevaremos una sorpresa. Estamos más cerca, eso sí, y estoy muy contento con el trabajo del equipo.
En segunda federación, la Unión Atlético certificó su permanencia tras ganar 0-1 al Estepona. El Racing Cartagena Mar Menor tendrá que esperar a la última jornada para hacer lo propio tras empatar a 0 con el Orihuela, mientras que el Cartagena sigue su despedida de la categoría con una derrota 2-0 en el campo del Linense.
El que va a jugar el próximo año en esa categoría es la Minera, que empató a 0 con el Ciudad de Murcia y sumó el punto que necesitaba para proclamarse campeón de la tercera federación a falta de 3 partidos para que termine la liga.
En fútbol sala, goleada balsámica del Jimbi Cartagena Osasuna 7-0, que le clasifica matemáticamente para los playoffs por el título. Duda, entrenador del Jimbi.
Hemos empezado muy fuerte, el equipo ha rendido a un muy buen nivel. Oficialmente la segunda parte, como decía, pues yo felicitaba al equipo rival, que ha apretado mucho mientras ha podido, hasta que conseguimos el cuarto gol, que creo que ha sido ya definitivo, ha sido un alivio para nosotros, y a partir de ahí el portero joven hemos defendido muy bien y hemos conseguido esa ventaja que un partido así hacía falta.
En categoría femenina, el STV Roldán no pasó del empate a 4 en Málaga ante el Atlético Torcal, en un encuentro en el que llegaron a perder 4-0 en el descanso. La decepción del fin de semana ha sido para las chicas del Fútbol Club Cartagena Algar Sur Menor, que no pudieron lograr el ascenso a la Superliga de Voleibol Femenino tras acabar cuartas en la fase de ascenso celebrada en el Palacio de los Deportes de Cartagena.
Y en motociclismo, el mazarranero Pedro Acosta terminó décimo este domingo en el Gran Premio de España de MotoGP disputado en Jerez y baja de la segunda a la cuarta plaza en la clasificación del Mundial.
Yo quiero verte danzar como los cíngaros del desierto.
Y en nuestro último minuto les contamos que Cartagena vuelve a celebrar el Día Internacional de la Danza, señalado este lunes, aunque el fin de semana se ha desarrollado ya varias actividades como un flash mob o un maratón de exhibición de baile.
La lectura del manifiesto correrá a cargo de Eva Atienzar, representante del Consejo Juvenil de Danza de Cartagena, a partir de las 8:30 de la tarde en el foso de la Plaza Juan 23. La presentación correrá a cargo del bailarín y coreógrafo coreano Nova en un evento paralelo creado por la Concejalía de Juventud y Danza Urbana de Cartagena.
De los cascabeles del Catacali.
Pues así, con el Día Internacional de la Danza, ponemos el punto y seguido a la información de Cartagena y Comarca. Volvemos a partir de la 1:10. Hasta entonces, muy buenos días.
Y gira todo en torno a la estancia mientras se da.